Esto es Análisis con Ricardo Mórtola.
El país tiene muchísimas noticias, más que nada en esta última semana. La verdad es que la semana empezó con la noticia del tema del presidente Noboa, ¿no? Que supuestamente se fue de farra en Madrid y que lanzó billetes y que ni sé qué. El medio de comunicación, El Debate, medio de comunicación que de hecho, valga la redundancia, es conservador y es de derecha, porque yo creo que muchas personas se han confundido. De hecho, varios medios de comunicación en Ecuador, alternativos y mainstream, se confundieron en decir que este medio de comunicación, El Debate, es de izquierda y que el periodista que dio la información casi que era chavista, marxista, cosa nada más alejada de la realidad, simplemente hay que entrar a su Twitter para saber quién dio esa información, y claramente quien dio esa información no era una persona de, se podría decir que del lado de la vereda contraria del presidente Noboa. Yo creo que el presidente Noboa es un presidente de centro, más de centro derecha que de centro izquierda, principalmente por el tema económico. Así que pues eso trajo debate y además muchísimas personas en Ecuador defendieron al presidente Noboa, muchos la criticaron. Ese es tema que de repente sale en entrevista, de repente no, se lo preguntaremos a nuestro entrevistado, porque como digo, si no hay pruebas y todo este tipo de cosas, es la palabra de la presidencia contra la palabra del periodista. Así que ese tema parece que cogía fuste, cogía un poco de polémica hasta que lamentablemente, casi como un shock eléctrico, nos devolvimos a la realidad y a la realidad ecuatoriana más dura y más perversa, que es el asesinato, el narcotráfico y nuevamente apuntado contra una alcaldesa, en este caso del Cantón San Vicente, que de hecho el Cantón San Vicente es mi vecino, yo soy de Bahía de Caracas, yo cruzo el puente 5 minutos y estoy en San Vicente, siempre cruzo San Vicente, así que a mí me ha cogido más cercano aún el tema, ¿no? Brigitte García tenía apenas 27 años, alcaldesa de San Vicente, y la asesinaron, me parece increíble. En este momento el país está en un estupor nacional porque parecía a inicios de enero, cuando el presidente Noboa empezaba fuerte con el tema del Plan Fénix y que decretaba el estado de conmoción nacional y sacaba a los militares a la calle, decíamos, bueno, ahorita parece que el tema va mejor, pero parece que nos hemos quedado como estancados, nos hemos quedado estancados, y yo creo que en este punto, sabiendo que ya en un año tenemos elecciones, los precandidatos salen a la luz a dar sus opiniones, a dar su perspectiva. La semana pasada estuvimos con Carlos Rabascal en Radio Fuego y el día de hoy hemos invitado y le agradecemos por aceptar nuestra invitación a Bolívar Armijo, ex candidato a la presidencia de la República. En este caso, nuevamente, parece que será candidato, precandidato a la presidencia. Está con nosotros Bolívar, querido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y aprovecho este medio tan importante para saludar a todo el pueblo ecuatoriano y especialmente a la provincia del Guayas.
Bolívar, querido, bueno, te agradezco por venir. Bueno, primero que nada, antes de ir a los sucesos, antes de que la entrevista se ponga un poco espesa, porque cuando se dan malas noticias, realmente es complicado dar opiniones. Pero yo te quiero preguntar primero que nada, ¿qué tal fue tu experiencia como candidato a la presidencia? Parece que vas por la revancha, ¿cómo así?
Bueno, primero que fue una experiencia muy, muy bonita. Recorrer el país no era como nos hubiese gustado a todos los candidatos, porque fue un momento complicado justamente por los índices de inseguridad, que no se podía entrar a ciertos sectores, hacer eventos masivos. Y adicionalmente a ello fue una campaña que nos agarró a todos de forma inesperada por las elecciones anticipadas que se dieron, porque todos nos estábamos preparando para estas elecciones 2025, pero sin embargo fue importante porque a través de ello me hice conocer a nivel nacional. Mucha gente no conocía lo que ha hecho Bolívar Armijos, gracias a los memes de Repítame la Pregunta, más de 45 millones de personas, y eso fue muy importante, ¿no? Gracias a eso, más de 45 millones de personas ingresaron a ver quién era Bolívar Armijos, a ver sus videos, su trayectoria, su historia, y se encontraron que Bolívar Armijo ha sido un hombre que ha venido trabajando más de 20 años por el Ecuador profundo, por las juntas parroquiales, con una gran experiencia en administración pública, en desarrollo, en ejecución de proyectos, haciendo obras con los líderes sensibles de las comunidades rurales. Y no es lo que muchos me quisieron hacer ver como una persona que no conozco de política, que no conozco de administración ni desarrollo. Al contrario, no nos permitieron hablar. Pero bueno, vamos por la revancha. Y lo más importante es que dejo un mensaje al país cuando muchos no han tomado en serio mi candidatura, cuando muchos me vi como una persona que de pronto no podía tener opciones. Lo más importante es que ya lo intenté y dejo una puerta abierta para que muchos que les saben decir que no se puede lograr las cosas, lo intenten. Para que los jóvenes que vienen de familias pobres, de familias humildes o de cualquier familia, no importa si sea adinerada, pero si tiene sueños y metas de llegar a la presidencia o alcanzar cualquier objetivo, simplemente tienen que luchar por ello. Bolívar Armijo va a seguir luchando para ser presidente del país, para ser presidente de todos los ecuatorianos, porque estoy convencido que tengo una preparación, una experiencia para seguirla poniendo al servicio del pueblo ecuatoriano. Y aquí estaremos y recorreremos el país abrazándonos con cada uno de ustedes, especialmente con esos jóvenes que me dan esas muestras de cariño en cada lugar donde me encuentro.
Oliver, yo y mi señora madre, María Leviteri, te entrevistamos en Las Caras de Carondelet. La pasamos muy bien cuando lo hicimos. Nos tomamos cerveza, comimos piqueos, manavitas, bueno, la pasamos lindo. Aquí en confianza te pregunto porque, sinceramente, tu entrevista yo creo que fue una de las que más disfruté, indudablemente, las que más me reí, la pasé muy bien. Me pareciste muy simpático. Te pregunto, yo pensé, yo dije, carajo, la gente no se espera que Bolívar es tan simpático, es tan picarón, y yo dije en el debate, yo creo que va a caer bien. ¿Qué pasó en el debate? ¿Te pusiste nervioso? ¿Te estaban hablando por detrás de la cámara? ¿Y qué fue lo que pasó en el debate? Que al fin y al cabo no existe mala publicidad y todo el mundo te conoció por eso, pero lo hiciste a posta, te pusiste nervioso, ¿qué pasó?
Bueno, primero salúdame a tu mami, una mujer muy inteligente, guapísima, dale un abrazo de mi parte y de verdad que también disfruté mucho de esa entrevista con ustedes. No, para nada, no estaba nervioso, yo no soy una persona nervioso ni en la televisión y tampoco en eventos masivos, soy una persona que, como te digo, con una amplia experiencia en el tema político, he estado en las cámaras muchas veces. Lo que pasa es que tenía tantas ideas en mi cabeza cuando inicia ya el debate, pero antes de eso se hizo un sorteo de en qué momento participaba cada uno de los candidatos. El primero era Yacu Pérez, por eso estaba en el atril número uno.
Claro,
Yo era
sí.
el segundo. El tercero era Villavicencio, que estaba ahí el moñito negro. Seguía Luisa, seguía
Topic
Herbas,
con el golpe.
Topi. Bueno, Topi era el último, el séptimo. Pero siquiera los periodistas estaban claros de cómo era la temática del debate.
Claro, sí.
Inician con el eje de seguridad para que intervenga Jan Topi. Hace su intervención 1 minuto, sacan el sobre, Bolívar Armijos, hágale una réplica, una contrarréplica a Jan Topi. Yo inicio motivando mi pregunta porque inicio motivando para golpearlo a lo último. Y
Claro,
estaba
claro.
en los 15 segundos y me interrumpe de una forma abrupta la señorita Gisela Bayona. Y de verdad eso me descontroló. Lamentablemente yo fui primero del debate. Y luego, bueno, viene la otra pregunta, me quedan 4 segundos, le digo, pero déjeme hablar. Entonces, 4 segundos, ¡ah, pac! Se
Ya,
termina.
pero escúchame, cuando tú dijiste lo de que te repitan la pregunta, ¿tú no escuchaste la pregunta porque no lo escuchaste? ¿O estabas pensando en lo que ibas a responder o en lo que iba a pasar después y no entendiste bien la pregunta? ¿Qué fue lo que pasó?
Primero la pregunta era demasiado larga y cuando empieza la discusión y estaba pensando, entonces obviamente le digo, repítame la pregunta para ahora sí entrar en detalle a golpear, pues, ¿no?
Ya, claro.
Realmente.
Ya, y a golpear a quién? ¿Tú a quién ibas a quién querías darle tus golpes en el debate?
A ver, no era un golpe de manera personal, sino que un golpe
No,
con la
claro,
pregunta.
un golpe político, argumentativo, claro, sí.
Claro, iba a iniciar con Jan Topic a decirle que cómo garantiza la seguridad del pueblo ecuatoriano cuando en San Borondón, donde tiene sus empresas de seguridad, hay asesinatos, robos y que la gente de San Borondón se estaba quejando porque incluso se meten por los ríos a hacer asaltos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo le garantiza Jan Topic al pueblo ecuatoriano que él es el hombre que está preparado para garantizar la seguridad a todos, ¿no? Entonces,
Oye, Bolívar, pero ahora yo te veo de reunión en reunión con Jan, yéndote a tomar cafés. Ahora ya te llevas bien con él.
no es que yo me he llevado bien con todos, yo con todos he sido una persona respetuosa, cordial. Además
Bueno.
de eso, Jan Topic
Na,
es un.
ninguno te cae mal. Ninguno
No,
le
no, no.
tienes animadversión, nada por el estilo.
Yo he saludado cordialmente con Jan Topic, con el presidente Noboa, con Yacu Pérez, con todos, con otros. O sea, siempre trato de ser una persona respetuosa y darle respeto a cada uno de los candidatos y los políticos, porque la política se ha cambiado y se ha manchado, porque la gente no se sabe comportar como un verdadero político. Si uno quiere respeto cuando uno sea el gobernante, uno sea el presidente, uno tiene que darle respeto incluso a su adversario político. Hay
Claro.
que confrontar en ideas, pero no tener una revancha a título personal de decir, estos son los corruptos, el banquero corrupto, o los de derecha, los pelucones, y luego nos reunimos con ellos a hacer acuerdos entre ellos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Mire cuánto se
Claro.
pelea el presidente Correa con el alcalde Noboa, dos grandes líderes, pero terminan haciendo acuerdos. ¿Cómo se peleaba el presidente Correa con Guillermo Lasso y terminan haciendo acuerdo entre Noboa, perdón, entre el presidente Correa, el alcalde Nebot y el presidente Lasso en la segunda vuelta para quitarle los votos a Yacu Pérez y bajárselo? Entonces, esas hipocresías no van conmigo. O sea, yo siempre
Claro.
seré cordial. Saludaré amablemente y con mucho respeto a todos los candidatos porque todos merecen el respeto. Cada uno de ellos tiene seguidores, cada uno de ellos tiene ideas importantes para el país. Y si todas estas ideas de todos los líderes ecuatorianos se unieran en beneficio del pueblo, nos uniéramos todos en beneficio del país, yo creo que el Ecuador va a salir adelante. Pero hay una revancha que ha dividido a la sociedad porque yo demuestro un odio hacia un candidato y mis seguidores lo hacen de forma generalizada también a odiar al candidato y a sus seguidores. Entonces tenemos un país realmente divididos y por eso tenemos la situación de inseguridad y todo el odio que se ha generado durante el debate político y adicionalmente a ello, los medios de comunicación también juegan un papel muy importante. Ha habido
Claro.
mucha irresponsabilidad en medios de comunicación de que atacan, por ejemplo, si el presidente Noboa quiere poner un buen funcionario, un buen profesional en una cartera de Estado y ha trabajado con Correa, rapidito saltan otros, ¿cómo vas a poner a este correísta? Es un ser humano, es una persona profesional y
Ya,
eso le ha hecho.
pero Bolívar, o sea, son medios de comunicación privados, pueden decir lo que quieran, digo yo. O sea, a no ser que tú me digas, no, yo creo que el Estado debería intervenir en medios privados para limar lo que digan que está mal. O sea, son medios privados, pueden decir lo que se les da la gana, digo yo, ¿no?
A ver, tú puedes ser un medio privado, pero tampoco puedes decir lo que te dé la gana, porque
O
existen
sea, a
normas.
ver, no lo que te dé la gana, pero
Ah.
te hago un ejemplo. O sea, apuntar que alguien que fichó Noboa antes fue correísta. Puede tener, digamos, mala fe para tratar de arruinar su reputación, pero es un hecho. O sea, digamos que el día de mañana tú ganas la presidencia de la República, Bolívar, y digamos que aquí en Radio Fuego yo digo, Bolívar Armijos, cuando yo conversé con él y lo entrevisté, trabajó con el presidente Correa, me dijo que le tenía cierta estima. ¿Estoy diciendo algo equivocado? No estoy diciendo algo equivocado. Tal vez te quiero perjudicar o hincarte para que la gente no te tenga simpatía. Tal vez, pero es que ese es el juego de la palabra también, pues.
No, tú puedes decir las cosas que son verdad, eso yo ya lo dije, pero
Claro.
tú tienes que estar consciente de que hay muchos medios que utilizan un odio político de un sector y eso nos ha hecho daño. Adicionalmente, que el medio sea privado, tenemos que tener un poco de responsabilidad social con el país, porque si
Okay.
nosotros empezamos a generar odio y odios porque se odia a un líder político, estamos dañando a la sociedad, pero miren el país que tenemos. ¿Qué ejemplo le podemos dar nosotros? ¿Cómo le exigimos a los gobernantes que cambien el país, que garanticen la seguridad, si nosotros desde los medios de comunicación estamos generando un odio, una división entre ecuatorianos? Yo creo que se deben decir la verdad y llamar un poco a la cordura, a la concordia entre ecuatorianos, porque aquí no nos estamos acabando entre ecuatorianos. Aquí no estamos utilizando un odio para pelear con un país enemigo, sino que entre ecuatorianos. Entonces
Claro.
yo creo que se debe hacer una reflexión para que empecemos a utilizar los medios y la política de otra forma, una forma más coherente, una forma más diplomática, de que existan debates, diferencias entre personas, diferencias de ideas, pero de una guerra, una pugna entre nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Ese es el momento de unirnos todos y poder enfrentar todos los índices de inseguridad. Mira lo que acabaste de decir hace un rato, cómo asesinan a una alcaldesa joven, una mujer. Entonces ahora como que se ha perdido los valores, se ha perdido el pudor, ahora no se respeta a mujeres, no se respeta a ancianos, no se respetan niños. Entonces todos esos valores, todos esos códigos se han ido perdiendo porque no se ve no se ve reflexión de los que tienen poder, el poder político y también los medios de comunicación que juegan un papel muy importante.
Claro. Bolívar, ya para terminar el tema, simplemente porque me llama la atención, cuando finalice el debate, tus consejeros políticos, la gente que te rodeaba,
Vio eso que se transformó en memes como una posibilidad para ti a futuro, para hacerte conocer, te regañaron, te dijeron, bueno, estuviste más o menos. ¿Cómo fue esa post experiencia que me llama la atención?
La verdad que mi gente salió muy triste porque me dijeron, jefe, ¿qué les pasó? Entonces ustedes, todos esperábamos, la verdad que mucha gente me decía, todos esperábamos que usted se luzque en el debate porque conocemos su capacidad, sabe hablar, tiene experiencia. ¿Qué pasó? Le digo la verdad, en el momento que esta señorita me interrumpió, me descontroló y
Oye,
empezaron
y
a
vos.
criticarme. Yo les dije, miren, no se preocupen. Dios sabe por qué hace las cosas pasan por algo. Entonces, nos fuimos de viaje, nos
Y
fuimos de
sabes que me
viaje.
llamó la atención, Bolívar, pero perdóname que te interrumpa, de que de hecho la señorita, la moderadora Bayona, se estaba peleando con un productor durante el debate. Estuvieron pero como 2 minutos peleándose. Ustedes como candidatos, ¿cómo vieron eso adentro? Porque yo sí soy candidato y veo eso, yo digo, pero ¿qué carajo me invitan? O sea, y obligatorio y todo, pero ¿de qué me están hablando, no?
Mira, eso fue un desastre, incluso ellos ni siquiera sabían, ni siquiera ellos tenían la idea clara de cómo iban a dirigir el debate. Pero no solamente eso, mira, todo fue bien armado y bien planificado. O sea, ¿tú crees que a un candidato presidencial le vas a dar 15 segundos para que interpele a otro candidato? Mira el debate de Argentina y el debate de Colombia. Tenía cada candidato 3 minutos para plantear su plan de gobierno, 3 minutos para cada
Claro,
eje. Y tenía la
correcto.
posibilidad de hacer preguntas y repreguntas al otro candidato. Aquí no te daban chance ni de preguntar ni de repreguntar.
Claro.
Ellos decían esto, era como una profesora mala de escuela que te regañaba si no decías lo que ella quería.
Y si
Entonces,
decías una palabra que no tenía que ver con la pregunta, te callaban y te cortaban.
y
¡Un
te callaban
desastre!
un segundo. ¿Tú crees que es mucha coincidencia que todos los sobres salían Bolívar, Bolívar, Bolívar? ¿Tú crees que eso es coincidencia? Hermano.
Dice que que te querían perjudicar.
Escúchame algo, eso no fue coincidencia, es que ellos me conocen, saben que
Ya.
Bolívar es un hombre preparado, que tiene capacidad, que tiene experiencia, conocimiento, que sé hablar. Hermano, interrumpirme a cada rato, desde el inicio, cuando a mí no me tocaba intervenir al inicio, primero era Yacu Pérez y lo ponen allá en topic. Todo
Ya.
fue planificado, todo fue armado para no dejarnos hablar y debatir entre candidatos. Por eso al Ecuador se le debe realmente una explicación. El
Claro.
país tiene que conocer a cada uno de los precandidatos, tiene que conocer su formación, de dónde viene, qué ha hecho por el Ecuador, cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus programas y proyectos. Eso debe conocer el Ecuador y eso es una responsabilidad de los medios. Por eso nosotros invitamos a un debate previo de todos los precandidatos para que la gente vote más informado y ahora que los jóvenes ya conocen a Bolívar Armijos, anteriormente yo podía gritar y nadie me escuchaba, ahora grito y la gente me escucha porque ya saben quién es Bolívar, aunque sea por repítame la pregunta, la gente sabe quién es Bolívar Armijos y ahora me escucha. Y cada vez que yo doy una conferencia en una universidad, cuando voy a los medios de comunicación, la gente me aplaude, la gente me abraza y me dice, Bolívar, ¿y por qué no hablaste así en el debate? Porque no me lo permitieron, fueron realmente a silenciarme, a interrumpirme para que el pueblo ecuatoriano no conozca al Bolívar Armijo que se ha
Pero
preparado tanto.
interrumpieron a todos, no es que te perjudicaron solamente a ti.
Pero primero fue conmigo, pues conmigo fueron casi todas las
Ya.
interrupciones. O sea, yo
Claro.
pagué los platos
Tú
rotos.
pagaste la mayoría de los platos rotos.
Es que de entrada me interrumpieron, o sea, realmente me descontroló. Pero por eso vamos por la revancha. El pueblo ecuatoriano tiene que estar pendiente que cuando, y ojalá que tenga una entrevista, y le he pedido una entrevista a la señorita Gisela Bayona para que me pregunte de todos los temas que quiera preguntar, para que hablemos, para que el país pueda estar claro de lo que pasó en el debate.
Claro. Bolívar, a ver, tú en las últimas elecciones, en la primera vuelta, sacaste 0,36. ¿Cómo esperas doblegar ese porcentaje? ¿Cómo esperas, digamos que mañana tú sales como candidato? Porque tú me has explicado que quieren hacer una coalición nacional. No sé si lo puedes explicar un poco, Bolívar.
Bueno, primero que no sé si tú viste todo el desarrollo del escrutinio de las elecciones. Cuando iba el 15% del escrutinio, yo ya tenía 1.45. Yo no sé, yo no saqué 0,36. Ya llevaba 1.45.
También te quitaron votos, Bolívar.
Pero revisa, si quieres, revisa.
¡A caramba!
Cuando inicia, no solamente a mí, le quitaron votos a Herbas, le quitaron votos
¿En
a
favor de quién?
me imagino que a favor del presidente Noboa. Y te voy a
¿Pero
decir
tú
por qué.
crees?
No, no, sí lo creo y estoy seguro porque yo tengo mis cifras, pues hermano. Mira, cuando iba el escrutinio al 1 punto, perdón, al 0,15 del escrutinio, yo llevaba 1,45. Y revisa
Okay.
incluso Twitter que puso Evi Camacho en ese momento, dijo, qué vergüenza que Bolívar Armijo le vaya ganando a Herbas.
Ajá.
Y yo creo que Javier Herbas no hizo una buena campaña, pero no era para sacar 0,45, pues Javier Herbas, yo creo que con toda la gente que tenía y la estructura a nivel nacional y candidatos fuertes que tenía, por lo menos tenía que haber sacado un 4, un 5%. Yacu Pérez tenía un equipo, una estructura y candidatos a nivel nacional porque como quedó segundo en las elecciones pasadas, tenía un grupo bastante fuerte. Yo le calculaba que Herbas iba, perdón, Yacu Pérez iba a sacar por lo menos un 8, un 7% y lo ponen a 3%. Y a mí me ponen en 0,36. ¿Sí?
Claro.
0,36. Hermano, cuando tenía miles de líderes apoyando mi candidatura.
Sí,
Segundo,
sí,
en la
sí.
provincia de Cañar, revisa, Luisa saca 21, 27%, yo saco 21% en la provincia de Cañar. ¿Y cómo es que
Ajá.
aparezco pues con 0,36? Eso es ilógico, pero no importa.
Ya, pero, espera, espera, es que lo que me estás diciendo me parece muy interesante.
Pero
Tú me
revisa.
dices que que le quitaron votos a muchos candidatos en favor del presidente Noboa. Ya, a ver, ¿cómo sacas esa conclusión? ¿Tú la sacas porque tú dices que tiene que ser así o tienes alguna prueba o algo por el estilo?
Es que hubieron muchas pruebas y actas que perjudicaron a muchos candidatos. Yo te hablo por mí, pero lo demás es un
Ya.
análisis puro. Mira, si cuando se iba ya haciendo el conteo de votos en el 15%, yo ya
Ajá.
tenía 1,45. Me imagino que cuando llevaba el 50%, yo iba a tener por lo menos 2, 3 puntos, pues, no
Ya,
0,6.
claro.
En la provincia de Cañar, Luisa saca 27 y yo saco 21%. ¿Cómo es que aumenta el escrutinio y yo en vez de subir bajo a 0,36 cuando
Porque los
mis votos?
porcentajes cambian, pues, porque los
No,
porcentajes cambian, pues, Bolívar. O
pero va
sea, cambian
subiendo.
en referencia a la cantidad de votos contados
Pero
y
por.
al porcentaje. Te pongo un ejemplo, o sea. Si en el primer millón de votos contado, digamos que tú sacaste 100 mil, te estoy poniendo un ejemplo, te estoy poniendo un
Exacto.
ejemplo, tú tienes 10%, pero si de ahí cuentan 5 millones de votos más y tú subiste solamente a 120 mil, tu porcentaje va a bajar a pesar de que han contado más votos, pues.
Exactamente. En porcentaje tú puedes bajar, pero si tú tienes, digamos, tienes 120 mil votos,
Ya.
ya contamos. Sigue contando, no vas a bajar a 36 mil, pues hermano, vas a subir a 130,
No, 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 a
140.
ver, pero tú me estás diciendo que bajaste porcentaje o también bajaste votos.
En porcentaje y en votos.
En
A eso me
votos. A ver, ¿cuál fue
refiero.
tu punto más alto de votos y con cuántos votos terminaste, Bolívar? A ver, ahí
Mira.
te quiero ver.
Mira,
¿Cuánto,
nosotros.
cuál fue el máximo de votos que tuviste, que tú dijiste, caramba, tengo esta cantidad y después te la bajaron?
Mira, nosotros ya teníamos más o menos en toda la información que nos habían enviado, más o menos casi 100, 140 mil, 150 mil votos ya. Ya
Ya.
llevaba. Nosotros
Ajá.
calculamos que íbamos a sacar más o menos un 4, un 5% de la votación
Ya.
nacional. Eran los cálculos. No, no iba a ganar ni pasar a segunda vuelta. Eso no. Yo estaba claro de que no teníamos los números para eso. Pero sí vamos a llegar nosotros a un 4 o un 5% de la votación que teníamos nosotros ya más o menos organizada el día de la elección.
Okay.
Sí.
Sí, ya, entonces tú me dices que ibas a sacar más o menos eso, ya, y tú me dijiste que estabas en 140 mil, 150 mil. ¿Y con cuántos votos terminaste la elección?
Con
¿Con menos de 100?
36 mil votos, hermano.
¡A
Termino
caramba!
con 36 mil votos. Eso es ilógico.
Mira tú. Lo voy a corroborar. Pero bueno, Bolívar, cambiemos de tema. Rapidito te quiero preguntar, antes de ir con el tema de la seguridad del país y todo esto, que yo contigo la paso genial. Quiero preguntarte, tú que eres lanzado de frente. ¿Tú crees que el presidente Noboa se fue de farra en Madrid? Dime la verdad. ¿Tú crees que lanzó billetes, hizo todas
Mira,
estas cosas?
te voy a decir la verdad. Uno como ser humano, cuando uno está
Sí.
gobernando, sí hay momentos que te hace falta Después de tanto estrés, de tanta presión del trabajo, hay momentos que te
Pegarte unos
falta
tragos.
quedarte acostado con tus amigos, abrazarte, reír y ser tú, ser tú mismo. Y
Claro.
eso tú lo haces con los amigos que tú crees que son de tu confianza, con las personas que tú crees que son de tu confianza. De que el presidente no vaya a ser pegado unos tragos o se haya emborrachado o haya tirado billetes, digamos que entre sus amigos cercanos lo pudo haber hecho porque es un momento como de alegría de él.
Claro.
¿Sí?
¿Tú has
Pero
hecho
cuando...
alguna locura parecida con amigos cercanos?
Sí, no he tirado billetes porque no tengo, pero sí he bailado, sí he bailado y he reído mucho, ¿no? Con mis amigos cercanos, a los que yo considero mis
Claro.
hermanos. Claro, y de vez en cuando uno tiene que ser uno mismo, porque a veces te sientes tan estresado, tan ofuscado de tanta presión, de tanto trabajo, y el país a veces no entiende la carga emocional que uno tiene, la responsabilidad tan grande que uno tiene de liderar un
Claro.
país o liderar un cantón o una provincia. Hay momentos que tú necesitas reencontrarte contigo mismo y con las personas que tú quieres. Y esos momentos, tomas los tragos y ríes y bailas y te sientes feliz y haces, digamos, locuras, ¿ya? Entonces, lo malo es que las personas que estuvieron alrededor del presidente Noboa, porque ahí no va a entrar periodistas ni van a entrar gente extraña, pues, le hayan grabado y eso lo vendan o lo saquen en redes sociales y de eso hay que cuidarse mucho. Pero otra cosa, otra reflexión es que cuando uno está en estos cargos, uno tiene que aprender a hacer las cosas y saber con quién hacerlas. Uno tiene que a veces reprimirse porque no eres ya la persona natural, sino que eres el representante de un país y lo malo que tú hagas es la representación del país. Pero yo sí creo que hay que ver si también eso es verdad, corroborarlo, pero lo más difícil de esto es que su grupo de confianza haya difundido este tipo de cosas, porque si no se fuera difundido, no hubiese pasado absolutamente nada, nadie se hubiese
Claro.
enterado.
Claro, pero yo, si entiendo bien lo que me quieres decir, o sea, a pesar de que pasó o no pasó, o todo este tipo de cosas, ¿tú no crees que eso debería cambiar el juicio de las personas sobre el presidente?
No, para nada, porque el hecho de que tú tomes unos tragos, lo que pasa es que hay mucha gente que es mojigata y realmente son de doble moral, como saben decir algunos por ahí.
Claro, sí.
Todos los ecuatorianos, todos los seres humanos, tenemos nuestros momentos de alegría con nuestra gente de confianza, todos. Nos tomamos un trago, nos tomamos una cerveza, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu novia o con tus amigos de confianza, todos lo hacemos. Pero hay personas que aparentan ser... Creo que el Papa Juan Pablo II en la calle nunca dicen ni siquiera se toman una cerveza, pero son los demonios tras bastidores. Finalmente a eso, el presidente Noboa es una persona joven y creo que tiene también el derecho a sus momentos de alegría con sus amigos. Como te digo, lo malo es que las personas que están a su alrededor hayan grabado y han sacado esto. Así que yo no lo critico y para mí el momento de alegría de un trago no tiene nada que ver con la responsabilidad que él tiene y eso no lo hace menos presidente. Y no es que lo esté defendiendo.
Bolívar, antes de finalizar y agradecerte un par de temas más. El primero, el presidente Noboa se alegra por el cumplimiento de su agenda legislativa y como digo, en el principio del año parecía que el tema de la seguridad iba bastante bien, pero algunos analistas y algunos políticos lo ven estancado. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, al inicio, como lo han hecho notar varios medios de comunicación, la misma presencia de las Fuerzas Armadas trabajando en coordinación con la Policía Nacional en las calles es bueno, porque eso te da una presencia de que existe un gobierno, que existe el Estado que tiene que poner orden. Y eso estuvo muy bien y la gente por eso le ha aplaudido al presidente Noboa y a su equipo y tiene números importantes dentro de las encuestas que se han realizado. Pero como
Bolívar,
lo
y
digo...
los videos, perdón, tengo un paréntesis, y los videos que circulaban de los militares haciéndole cantar el himno nacional a los delincuentes y todo eso, ¿eso a ti te causaba gracia? ¿Te parecía bien o te parecía mal?
Mira, hay que poner mano dura, pero también tenemos que entender que hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, de ir al colegio, y esa oportunidad se la quitaron los que han gobernado. Porque si esos chicos hubiesen ido a la escuela, sus padres hubiesen tenido trabajo, una mejor calidad de vida, no tuviéramos el Ecuador que estamos heredando ahora. Y eso no es culpa del presidente Noboa, eso es culpa del presidente Lenín Moreno, eso es culpa del presidente Guillermo Lasso, que pudiendo hacer mejores cosas por el bien de todos los ecuatorianos, no lo hicieron. Anteriormente, cuando eso pasaba solo en San Lorenzo o en Esmeraldas, O en los barrios periféricos de Manabí o Guayaquil, la gente ni se enteraba y no le daban la debida importancia. Pero ahora que toda esa violencia se ha incrementado, ahora llega a San Borondón, llega a los barrios
Claro.
exclusivos, que hay extorsiones, que hay secuestros, ahora sí todo el mundo se preocupa. Pero si no se resuelven los problemas desde la raíz, en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en los barrios populares, dándole vivienda, dándole oportunidad, trabajo, desarrollo, educación, desde la escuela, colegio, a las universidades, dándole trabajo también a los padres de familia, que muchos de ellos van a delinquir porque no tienen una oportunidad, un sustento para llevar el pan a su casa. Hay muchas personas que no saben lo que es llegar a la casa y encontrar a sus hijos llorando de hambre y no tienen ni siquiera para un agua de panela. Y que ese hombre ver llorar a sus hijos y al otro día se levanta con la esperanza, 5 de la mañana, se tira a la calle a buscar trabajo y no encuentra, y regresa a la calle, a la casa, salen los hijos corriendo a ver si su papá trae un pollito o alguna cosa y no lo trae porque no lo hay. Y se les desgarra el alma. Esas experiencias son reales. Y cuando tenemos ese tipo de personas sin trabajo y los narcotraficantes le ofrecen una oportunidad de trabajo, por lo menos para ellos alimentar a su familia, la toman. Entonces, el Estado y los gobernantes son culpables de los índices de inseguridad que tenemos. Por eso, no solamente hay que entrar de forma represiva o coercitiva con la policía y las Fuerzas Armadas, sino que hay que entrar con un verdadero plan. Y por eso yo le digo al presidente Noboa, vaya territorio con todo su gabinete, provincia por provincia, haga una semana de trabajo en territorio, en las provincias más conflictivas, reúnase con los gobernantes de las provincias, con los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, con la sociedad civil, qué se necesita y deje inyectando recursos, obras, para que la gente no solamente sienta la presencia de la policía y Fuerzas Armadas, sino que sienta la presencia de todo un gobierno y empiece a ejecutar obras y proyectos y desarrollo, educación, que entre por Esmeraldas, que priorice Esmeraldas, que priorice Manabí, que priorice los ríos Guayas, Santa Elena, las zonas periféricas, dándole oportunidad y ahí vamos a ver realmente una reducción de los índices de inseguridad. Porque paliativamente con las Fuerzas Armadas se hizo su trabajo. Pero si no se ataca desde la raíz con oportunidad, con trabajo y educación, esto no va a cambiar nunca.
Bolívar, antes de finalizar, la última, y te agradezco por haber estado con nosotros, eres precandidato. ¿Vas a ser candidato, sí o no?
Voy a ser candidato. Esa es la
Vas a
decisión.
ser candidato y vas a sacar un mucho mayor porcentaje, me imagino.
Yo estoy seguro que ahora las cosas van a ser diferentes. Estoy muy convencido de que todo va a ser diferente. Y espero un debate real, porque se dio a entender que puedes tener mucho dinero o poco dinero, pero la gente va a estar pendiente del debate, qué va a decir cada candidato, cuáles son sus propuestas de cada candidato. Y más allá, un candidato que no te mienta, que te diga la verdad, que se vea que no solamente la gente crea por el lindo discurso, sino que note la sinceridad de tus palabras y que se pueda corroborar de que este candidato lo que dice lo cumple. Que sea un hombre que haya venido entregando su vida al servicio del pueblo ecuatoriano, como lo ha hecho Bolívar Armijos. Y yo estoy convencido de que en estas próximas elecciones, en este próximo debate, que el pueblo ecuatoriano va a estar pendiente, aunque sea por ir a ver, repítame la pregunta, y cuando lleguen y se den cuenta la realidad de que encuentran al verdadero Bolívar Armijos, al verdadero líder, todas las cosas van a cambiar y van a ver cómo se van a disparar las redes sociales ese día a favor del candidato del pueblo, a favor de un hombre que está preparado para conducir los destinos del pueblo ecuatoriano.
Claro, no, lo tienes que ver como una estrategia, Bolívar. Tú en el debate anterior tuviste estas dificultades para bajar la vara, para que la gente diga, bueno, no, este man que ni se quiere, ahora vas al siguiente debate y la rompes toda y la gente se queda como loca, ¿no? Eso es la estrategia.
No lo hice por no, no, no quedé mal en el debate por estrategia, simplemente se dio. Pero
Ya,
mira,
claro, no, claro, pero te ajustas ahora a las
uno
circunstancias,
entiende
¿no?
un punto. Yo siempre digo, las cosas de Dios son perfectas. Si yo fuera hecho un buen debate,
Ya.
seguramente hubiese dicho, ah, estuvo más o menos el ex candidato con Conagopare, ta, 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 hizo bien y sacaba un 5 o 6%. No se hubiese disparado mi popularidad con lo que pasó en el debate. Por
Claro.
los memes, de repítame la pregunta. Mira, yo salgo todos los días a reuniones, a varios sectores, a veces estoy en restaurantes, en cualquier lugar. Tú no tienes idea la cantidad de fotos que me tomo todos los días, cómo la gente me abraza, cómo la gente quiere una foto. Y no es que todas esas personas van a votar por mí, pero hay muestras de cariño, la gente no me rechaza, la gente no me odia, la gente no me tira piedras ni me tira palos en la calle, la gente me da
Claro.
abrazos. Mira, a veces voy en la vía y yo bajo la ventana del carro. Y la gente, don Bolívar, doctor, y me alza la mano y a mí me gusta saludar mucho, y yo estoy saludando y la
Claro.
gente. Entonces, eso es bonito cuando la gente te ve con cariño. Y entonces vamos a aprovechar eso y vamos a pedir también a los jóvenes que me sigan respaldando, que crean en mí, que confíen, que esto va a ser un momento diferente para el pueblo ecuatoriano. Y de hecho, el jefe de mi campaña, de mi estrategia de marketing, no va a ser los grandes politólogos experimentados. Van a liderar grupos de jóvenes. Estamos armando grupos juveniles en el país, en universidades que se van a encargar de dirigir mi campaña en cada una de las provincias, en las redes sociales, porque
Caramba.
esa es la estrategia que tenemos ahora. Los
Claro.
jóvenes van a ser mis asesores en comunicación y son ellos los que van a liderar, a dirigir mi campaña comunicacional.
Qué bien, Bolívar, qué bien. Te deseo muchísima suerte, Bolívar, y te agradezco, te mando un abrazo por haber estado con nosotros. Espero que te vaya
Gracias.
muy bien y espero que hablemos muy pronto cuando ya se confirme tu candidatura.
Encantado. Vamos a estar ahí. Dale un abrazo a tu mami, a tu familia y gracias nuevamente por la oportunidad de la entrevista.
Gracias, Bolívar. Igualmente, estuvimos el día de hoy con Bolívar
Oye,
Armijo,
espero,
acá en los Juegos
perdón que te
106.5.
interrumpa
Sí, sí.
y espero que ustedes, como otros medios ya se han comprometido, propicien un debate real de todos los precandidatos para que el pueblo esté más informado y vaya conociendo a cada uno de
Mira,
nosotros. Eso es.
mira, Bolívar, si tú me haces el camello de contactar a los candidatos, a ciertos candidatos, así sí, hacemos un debate mini. Yo hago de moderador y te prometo que organizamos un buen debate.
Mira, yo no me comprometo a hacerlo porque cada candidato tiene su estrategia,
No, pues
incluso.
entonces,
No, no,
¿para
pero
qué me
escúchame. No,
amagas, pues,
no,
Bolívar?
pero escúchame. Incluso algunos no van a querer debatir porque ya la gente los va a ir conociendo sus falencias. Pero
Claro.
yo, Bolívar Armijo, me comprometo como precandidato a estar en ese debate si ustedes lo propician. Inviten a Jan Topic, inviten a Herbas, inviten al presidente Noboa, Pedro Granja, que creo que también tiene la intención de
Ajá,
debatir,
Leonidas
a
Easton.
Leonidas Issa, háganle la invitación abierta y ustedes háganlo abierto por sus medios y ahí van a informar al país quiénes aceptan y vamos a estar los que aceptamos. No es algo tan
Perfecto.
complicado.
Me parece una gran idea, Bolívar. Bolívar, te agradezco que estamos con el tiempo, te mando un abrazo. Estuvimos el día de hoy con
Gracias,
Bolívar
muchas gracias.
Armijos. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.